Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura de Consumo, el podcast del Comité de Lectura. Les saluda Mateo Calderón y estamos en comunicación con Daniela Meneses. Y hoy vamos a hablar sobre Toni Morrison, sobre esta escritora estadounidense.
Nacida en Ohio en el 31 y que murió la semana pasada.
Morrison ganó el Pulitzer en el 88 y ganó el Nobel de Literatura en el 93. Fue además trade editor y profesor universitario. A comienzos de los 2000, el crítico Hilton Alls le hizo un perfil en el New Yorker y allí dijo algo que creo que resume muy bien lo que ha significado Morrison para los estadounidenses. Alls dijo: Morrison nos ha hecho vernos a nosotros mismos, nos ha dado autenticidad y también en algún sentido le ha dicho a Estados Unidos: ¿saben lo que han hecho? Y a pesar de lo que han hecho, aquí estamos, existimos, mírennos.
Hola, Mateus. Quería primero yo preguntarte si tú habías leído a Morrison antes de esta semana.
Yo no, mira, y te soy sincero, no la había leído y me da muchísima pena, porque a raíz de su muerte he empezado a leer algunos de sus textos y me he dado cuenta que es una escritora brillante, ¿no? No solamente es una Nobel, ¿no? Es decir, no solamente ha ganado el premio Nobel, sino que habla con una actualidad y con una necesidad tremenda, ¿no? Con una urgencia tremenda.
Sí, sí te entiendo. Yo de verdad tampoco la había leído y me ha sorprendido mucho porque me parece que dices algo de nuestros patrones de lectura, el que no la haya tenido mapeada habiendo leído, o al menos teniendo pendiente leer, a tantos autores estadounidenses coetáneos a ella, ¿no? Como que ella ha sido un nombre que no ha figurado suficiente en mis planes de lectura, y esta semana leí Beloved, que es una de sus novelas más conocidas y más importantes, y además también he leído algunos artículos y entrevistas a ellas, y como dices, ¿no? Creo que es importante leerla y leerla ahora.
Además hay un tema que es curioso, porque hemos hablado de patrones de lectura y de que efectivamente, digamos, los que más circulan, las lecturas que más circulan, siempre van a ser de noveles hombres, más o menos blancos en general, ¿no? Que tratan de retratar a la sociedad de Estados Unidos con una brillantez también única. Pero hemos dejado de lado algo en la presentación que es súper importante, ¿no? Que es que Toni Morrison es afroamericana y es una seña súper importante para su modo de escritura, ¿no?
Sí. Eso es de hecho lo que la define, y no sé si te parece que podemos comenzar quizás hablando un poco de sus libros, que se caracterizan precisamente por situarse en el mundo negro de Estados Unidos. Busca hacer una entrada real al mundo afroamericano, ¿no?
Exactamente, ¿no? Lo que se trata en su literatura es efectivamente de inventar o de recrear un mundo negro afroamericano, ¿no? Un mundo negro para los Estados Unidos, que esto es interesante porque no sé si te pase a ti, pero yo casi, cosa irónica porque yo estudié literatura, yo casi no leo mucha narrativa. Tengo algunos reparos en general con leer narrativa, me parece a veces muy desgastante. Lo que suelo leer mucho son ensayos. Y Toni Morrison tiene de ambos, tiene narrativa, tiene novelas y tiene ensayos también, y tiene ensayos tremendamente brillantes, tiene ensayos que justamente se ocupan de cómo la literatura blanca estadounidense ha inventado un mundo negro a su favor, ¿no?
Bueno, Mateus, quizás vale la pena hablar un poco acá de Beloved, que es justamente el libro que, como te dije, estuve leyendo esta semana.
Ajá.
Te voy a contar la trama, si te parece, si es que no la conoces todavía.
Sí, y además es importante decir, me imagino, porque yo no he leído Beloved, que en la mayoría de novelas de Toni Morrison, digamos que las tramas no son exactamente lineares.
No son, y no solo no son lineales, sino es que hay una serie de voces que aparecen y desaparecen, porque además una de las cosas que ella dice es que le gusta esta idea de que no sea una historia totalizante. No sé si totalizante es la palabra adecuada,
claro,
pero es totalitaria.
Sí, eso es bien interesante. Mira, yo lo que hice un poco es revisar algunas reseñas, ¿no? De sus novelas, y cosa curiosa, en un par encontré el término realismo mágico, ¿no? Con atingencias, porque La misma reseñadora que había hecho ese comentario decía que se sentía mal de usar el término realismo mágico, porque sabía que era un contexto absolutamente diferente, pero creo que se entiende el sentido, ¿no? Se entiende el sentido que le quiere dar, la connotación que le quiere dar.
Y se va a entender ahora que te cuente esta trama también. Como decíamos, no es una historia lineal, es una historia que comienza en la posguerra y va con flashbacks a la época en la que una de las protagonistas, o sí podemos decir la protagonista, vivía en una como hacienda de esclavos.
Ajá.
Pero yo te lo voy a contar de una manera lineal, porque creo que así va a ser
Está bueno,
fácil de
está
entender.
bueno.
Entonces, hay esta hacienda que se llama Sweet Home, que tiene evidentemente un nombre irónimo.
Claro.
Y en Sweet Home vivían varios esclavos, entre ellos Baby Socks y su hijo Hale. Baby Socks es comprada por Hales, que trabajaba en sus días libres, y le compra la libertad.
Ajá.
Entonces, cuando Baby Socks se va, llega esta chica que se llama Sete. Me imagino que se llama Sete porque nunca he escuchado ese nombre. Es como Seth, pero el femenino, ¿no? Y Sete y Hale terminan casándose, y ya los detalles de ese matrimonio te voy a contar un poco más adelante también porque son importantes, pero terminan casándose y tienen tres hijos. Y un día deciden escaparse de la hacienda. Y aquí, spoiler alert. No quieren spoilers, paren ahorita y adelanten unos 3 minutos. Pero como hemos hablado antes, Mateus, estas novelas no tienen spoilers o no spoilers, ¿no? No las
No,
lees
no,
por...
uno no lo lee por el giro dramático, ¿no? Uno lo lee porque te hablan de
Exacto.
una realidad.
Sí. Bueno, el punto, me acabo de acordar cuando le hice un spoiler a toda mi clase de literatura de Hamlet. En el colegio todos me vieron. Bueno, la cosa es que se buscan la libertad, buscan escaparse, y Sete logra mandar a sus hijos primero, y ahí la parte es interesante porque te enteras más o menos de cómo era esta red de aliados, ya sean exesclavos o negros libres o incluso personas blancas que ayudaban, ¿no? A escapar. Y bueno, te vas enterando que los hijos llegan sin problema donde Baby Socks, que es en Cincinnati y ahí es donde estaban tratando de ir. Sete tiene un trayecto terrible porque ella estaba embarazada además y su esposo termina no yendo con ella, el esposo nunca aparece, parece que muere. Entonces ella termina haciendo este viaje sola. Lo logra hacer con las justas, en situaciones terribles, termina siendo ayudada por una mujer blanca, de hecho, pero que era blanca y que notabas que era blanca y pobre, y que también tenía una existencia como muy complicada, ¿no? Con los beneficios que te traía ser blanca, su existencia seguía siendo muy complicada. Y llegan a esta casa, la 124, donde vivía Baby Socks. Y entonces ahí tienen unos 28 días, y se lo ponen, unos 28 días de felicidad. Hasta que el día 18 llegan por ellos. Los captores anteriores llegan a recuperarlos porque eran dinero, eran mano de obra y los querían de vuelta.
Por supuesto.
Y en ese momento Sete decide tratar de asesinar a sus hijos. No queda claro, o a mí no me quedó claro, si trataba de asesinar a todos. Pero los niños quedaban como medio muertos, o sea, sí quedaron como medio tendidos en el piso. La niña más chica, no más chica, la segunda más chica, que tenía 2 años, muere ahorcada, como con, creo que me parece que es con una sierra. Y queda viva la más bebita, ¿no? Y entonces volvemos 18 años más adelante de ese evento, y estamos en donde comienza la novela, que es con el fantasma de la bebé asesinada en la casa y el impacto que tiene todo esto en el hogar.
Qué
Se nota el
interesante.
realismo más.
Qué interesante, Dani, porque efectivamente te has demorado casi 3 minutos en contar. Tienes un reloj
Sí,
casi
muchísimo.
excelente. Pero claro, cuando uno entiende, digamos, todo este sistema de personas, agentes, espíritus, universos que va creando, universos negros que va creando Toni
Sí.
Morrison, entiende un poco por dónde va este símil con el realismo mágico de Gabriel García Márquez, ¿no?
Y eso que no te he contado, la última parte para ya parar de hablar un rato, que es que esos 18 años después aparece, o sea, en el presente aparece una chica de 20 años, más o menos, que sería la edad que tendría Beloved, luego de un carnaval aparece y dice que ha venido del puente. Y en el ambiente que rodea, tanto lo que queda de la casa, porque ya hay varias personas que ya no viven en la casa, sino queda nada más Sete y su hija menor, una pareja que había venido, que era un ex esclavo, y la gente del pueblo, para todos termina siendo claro que Beloved es, perdón, que este espíritu es la hija de Set, que Set asesinó, que es Beloved, y le dicen Beloved no porque se llama así, sino porque así le pusieron en su lápida, porque la misa que había dado el cura era Dearly
Ah, qué interesante,
Beloved. Le
sí,
dicen
bueno.
Beloved.
Muy de
Asesinado.
realismo mágico, muy de realismo mágico.
Pero es compleja la trama.
Sí, es compleja, y eso no solamente pasa ahí, ¿no? Hay varios libros en los cuales también, y esto otra vez es un símbolo, un signo más bien de la potencia creadora de Toni Morrison, ¿no? El poder crear estos universos negros, ¿no? Esos universos.
Sí.
Y en algún momento antes de grabar el podcast lo conversábamos en relación al perfil de New Yorker de derribar un poco el mito de la cohesión negra.
Sí, exacto. Y también la idea, no solo que hay muchas, muchas formas de vivir ser negro en Estados Unidos, sino también que hay muchos matices en los personajes. Quizás el personaje de Sete, que para esto está basado en un caso de la vida real, o sea, loosely, pero está basado en un personaje de la vida real que efectivamente trató de matar a sus hijos o mató a sus hijos para que no sean recapturados. Es un personaje que no puede, con el que por lo menos yo no podía dejar de empatizar, por
Ajá.
más duro que fuera lo que había hecho.
Una cosa muy interesante y creo que va a servirnos mucho para discutir esta novela es que apareció esto en una crítica del New York Times, es que la familia, ¿no? La familia se ve tremendamente afectada por la esclavitud, en el sentido en el cual, esto es una cita textual, la esclavitud americana, estadounidense, es vista como una de las instituciones más antifamilia que los humanos alguna vez han creado. Los esclavos, las esclavas, no tienen madre, no tienen padre, son privadas de sus parejas, sus hijos, sus familiares. Es un mundo donde la gente de pronto desaparece y nunca es vista de nuevo. No por un accidente, no por una operación terrorista, sino por un asunto de política legal diaria.
Sí, eso es fuertísimo y es lo que se ve en toda la novela. Y de hecho me parece que Morrison en alguna entrevista ha dicho que ella cuando lo escribía era en un momento donde en Estados Unidos se debatía el derecho a escoger si casarte o no, si tener hijos o no, sin estigma, o sea, de poder decidir. Y ella pensaba en todas estas mujeres negras, esclavas, que nunca habían tenido esa, o sea, que para, nunca habían tenido la posibilidad ni siquiera de decidir ni de pensar esto, porque lo que se ve en el libro, por ejemplo, es como te vendían o no te vendían, o sea, un día te vendían y quedabas apartado de toda tu familia por siempre, como, por ejemplo, el Sete nunca sabe bien, me parece, si me estoy acordando bien, quién es su mamá, porque vivía en un lugar donde, digamos que en algún momento le dicen, ella es tu mamá. Pero había como una nodriza, que era la que se encargaba de los niños, y todas las mujeres eran madres, simplemente. Ya nadie sabía muy bien de quién. Cuando Sete y Hal se quieren casar, hay una escena súper conmovedora donde ella va donde la mujer de la casa y le cuenta que se quieren casar o tiene una conversación con ella, como esperando que le diga. Que implicaba, ¿no? Ella pensaba, no sé, una ceremonia, como que dar los anillos o algo, y la mujer no entiende muy bien qué está esperando Sete, porque para ella es evidente que no hay nada.
Claro.
O sea, es como que simplemente están casados, porque no significa nada. Al final le regala, creo, unos aretes, como para, como para que ella sienta que puede conmemorar algo, pero en verdad te das cuenta que no tienen nada. ¿No? O sea, ni siquiera pueden, ni siquiera tienen nombre. La mayoría de ellos usan nombres que no son, digamos, nombres, o sea, son más apodos, ¿no? Baby Sock.
Claro.
Es bien dura esa parte.
Sí.
Y bueno, lo último que te quería mencionar del libro, que creo que es bien interesante y sirve para pensar en la América esclavista, es que incluso los blancos que aparecen en el libro como los más buenos tienen estos lados bien oscuros, ¿no? Uh-huh. Entonces, la familia con la que en Sweet Home, la familia original es bastante buena y todos los esclavos lo sienten así, ¿no? Como que es una familia que dentro de todo los respeta, no les pega, pero en realidad sigue siendo la familia que es dueña de ellos.
Claro.
Entonces, trata siempre varias voces cuestionan esta idea del blanco más bueno.
Y ahora ya viendo qué estilo de narrativa tiene Toni Morrison, a mí me gustaría ocupar algo de tiempo en fijarnos en sus ensayos, que es un poco lo que yo he leído. Yo tuve la oportunidad de leer Playing in the Dark, Whiteness and the Literary Imagination, que básicamente, como dice su nombre, es un ensayo largo de Toni Morrison, en la cual ella va analizando cómo es que se ha construido la negritud y la blanquitud en la literatura de los Estados Unidos. Ahí el primer capítulo se titula Black Matters, ¿no? Y que en español sería como lo negro importa, ¿no?
Black Matters.
Sí.
Además de eso, Black Lives Matter.
Exactamente, exactamente. Y de eso vamos a hablar también hacia el final, que es, digamos, cómo se puede leer esto a la luz de los hechos actuales, ¿no? Pero lo que ella va explorando justamente es cómo las personas blancas suelen idealizar a las comunidades negras, a los personajes negros cuando escriben, ¿no? Y esto tiene otra vez que ver con lo que mencionábamos antes. Primero, el mito de la cohesión, es decir, no existe tal cosa como una sola comunidad afroamericana, una comunidad de negros. Y por el otro lado, la diversidad y los matices de sus personajes, de sus propios personajes. Hay una cita que a mí me gusta mucho, una línea que a mí me gusta mucho, que lo que dice es que cuando ella lee estos libros, los libros, digamos, que están disponibles para una mayoría estadounidense blanca, ella no percibe nada en particular, nada extraño. Pero cuando empieza a leerlos, ya no como lectora, sino como escritora, y esto es bien interesante, es que se empieza a dar cuenta cómo los personajes negros están idealizados, están representados de tal o cual manera, cómo se va construyendo una idea de la negritud desde los autores, los temores blancos, ¿no? Desde las angustias blancas. Esto es tremendamente interesante. Lo que hace justamente en estos ensayos es preocuparse por cómo se ha constituido el personaje negro, bajo qué estereotipos, qué significa para el escritor, ¿no? Como por ejemplo a veces el encuentro con algo de la cultura afro motiva, gatilla ciertas emociones o ciertas angustias. Empieza de hecho con una anécdota este libro en el prefacio sobre una escritora francesa que cuenta en sus memorias cómo un ataque de pánico fue gatillado cuando escuchó a Louis Armstrong tocar, improvisar en la trompeta. Mira, no sé si te habrá pasado alguna vez, ¿no? Ataques de pánico.
No es eso, no.
Y lo gracioso es que, además, Toni Morrison es una persona muy graciosa cuando escribe. No sé si eso también lo tenga en las novelas. Pero Toni Morrison lo primero que dice es, y claro, o sea, si eso ha gatillado un ataque de pánico, lo primero que quiero saber es, ¿qué diablos estaba tocando Louis Armstrong? Y entonces esa excusa o esa anécdota sirve como apertura del libro, de ocuparse justamente de estas escenas negras, ¿no? De estas escenas de apropiación de la cultura negra o de momentos en los cuales la cultura negra, la cultura afro, en su variedad y en su diversidad, gatillan ciertas cosas. Uno de los libros de los cuales se ocupa, de hecho, es uno que ya es un clásico, ¿no? Que es La cabaña del tío Tom. Y de hecho no sé si tú la has leído, ¿has podido leer?
Lo tenía de adolescente en mi casa, mío, en una colección de libros como para adolescentes, y lo comencé a leer y lo dejé, creo que sintiéndolo, ahora de esto hace como 20 años casi, ¿no? Pero creo que sintiéndolo bien, bien alejado.
Sí.
Y, o sea, sí, lo sentía alejado a mí y no lo leí por eso en mi adolescencia, ¿no?
Ahora, una cosa curiosa, no sé si sepas también, ¿no? Pero el término tío Tom en Estados Unidos significa algo. No sé si sepas lo que significa.
Creo que es como el dueño,
No,
pienso
tío
yo.
Tom es el negro que es servicial, servil en realidad, a los blancos.
Ah, no, entonces no lo
Sí.
sabía.
Eso es lo que significa tío Tom, ¿no? O sea, Uncle Tom. Es utilizado de manera peyorativa para un negro que es servil a los blancos.
No tenía idea.
Sí. De hecho, hay una escena muy famosa de 8 Mile, una película de Eminem, en la cual pues hay una escena de rapeo. Y en algún momento Eminem dice, sí, yo sé que mi amigo es un Uncle Tom, yo sé que mi amigo es un negro servil, ¿no? Servicial a los intereses de los blancos. Pero bueno, ese es básicamente, digamos, sus principales intereses, sus principales líneas de investigación y líneas de escritura en términos de ensayo. Y también, por supuesto, cómo los mismos escritores afro se apropian de su cultura. Eso es tremendamente interesante también. Se apropian de su propia cultura. Y yo quiero relacionar esto con otro de los ensayos, en realidad un texto muy pequeñito comparado con estos libros, que fue escrito a la luz de la campaña presidencial de Trump. No, no sé si tú lo recuerdas, Dani.
El del New Yorker.
Ajá.
No me acuerdo el título, pero vamos a esto me gusta decirlo en los podcasts, vamos a poner acá abajo como en el contenido los links de los artículos de los que estamos hablando, ¿no?
Sí, así es, todo va a estar como en el primer episodio, donde hablamos de influencers y redes sociales. Hoy también va a haber todo, vamos a poner todos los links y todos los arrobas y todos los títulos de los libros en la parte de abajo, del SoundCloud y del Spotify. Pero sí, efectivamente, ella es convocada, ¿no? Por The New Yorker para escribir junto con otros escritores, pensadores. Para escribir un texto en relación a estas campañas, ¿no? Y además una campaña que fue caracterizada, ¿no? El 2016 fue el año en el cual nos dimos cuenta que la supremacía blanca o las campañas de supremacistas blancas eran una cosa real.
O sea, más que real, era una cosa que podía ser exitosa.
Exacto, sí, exactamente, exactamente.
Sí. Y a ver, cuénteme un poco de ese artículo.
Bueno, lo que dice aquí, y esto es bien interesante vincularlo a lo que decía sobre la literatura, es que en ese artículo dice que Estados Unidos se ha constituido alrededor de su blanquidad, ¿no? Entonces, la idea de, por ejemplo, tener jueces supremos de color, ¿no? De la Corte Suprema de Estados Unidos, o un presidente de color, un presidente negro, como fue Barack Obama, lo que hace es generar pues un nivel de angustia tremenda en la mente blanca, ¿no? En la mente y el corazón blanco, ¿no? Si tú no tienes otra forma de lograr cohesión, otra vez volvemos al mito de la cohesión, ahorita estaríamos hablando del mito de la cohesión blanca. Si no tienes algo en qué sustentar ese mito, pues todo se derrumba y genera mucha angustia.
Esa idea a mí me pareció súper poderosa y de este ensayo en particular, a mí me quedó una parte donde menciona lo que están algunas personas dispuestas a hacer, se refiere aquí a los atacantes de personas negras, no, o bueno, no solo a los atacantes, sino incluso también a los policías que están dispuestos a arrestar a niños negros, ¿no? A todas las acciones que sean de el temor, pero acciones que pierden la humanidad. Y ella dice, ¿qué nivel de horror, de miedo a perder tu estatus tienes que tener para estar dispuesto a perder de tal manera tu humanidad? Sí. O sea, ¿qué horror te está llevando a actuar? Y yo me quedé pensando también en otra idea ligada a la mente blanca que ella también menciona. Es esta idea del Make America Great Again.
Ajá.
Que ella en una entrevista en Granta dice que para ella eso significa... Lo que un montón de gente dice, ¿no? Make America White Again.
Sí, exactamente.
Pero la idea que ella va un paso más allá y dice que lo que ella ve en el Make America White Again es una explosión de gente que quiere sentirse mejor que algo, ¿no? Porque está haciendo Great Again, o sea, estás volviéndote, estás encima de algo anterior. Y ella dice, ¿y qué es ese algo anterior sobre el que estás encima? Estás encima de mí, dice. Entonces, lo que ella ve es esta idea de que, y creo que ya lo ha dicho en una entrevista, de que los blancos, y obviamente aquí no hablamos de todos los blancos, ¿no? Es como que creo que se entiende en qué nivel estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Pero que el pueblo blanco se siente mejor cuando el negro se arrodilla.
Ah.
Se siente mejor cuando el negro se arrodilla. Me parece que lo dice en una entrevista.
Qué interesante.
Sí. Es como, no sé, tiene todas estas ideas bien poderosas de cómo pensar ser, o sea, cómo sus ideas siguen muy vigentes, ¿no?
Y yo me preguntaba si en Perú, por ejemplo, tenemos algún referente así, ¿no? O sea, y lo más cercano es Arguedas.
Es difícil comparar la figura de Morrison con una figura peruana, porque la figura de Morrison también implica, y en su labor editorial también implicaba, como toda esta corriente donde se estaban creando espacios para que emerjan voces. Es como una corriente, y ella como editora creo que también le da fuerza a las nuevas voces de escritura afroamericana, ¿no?
Sí, efectivamente, hay un sentido, y eso lo hemos pasado por alto, pero efectivamente lo que hay es una configuración de un circuito negro, ¿no? De Black Art, sí. Black Power, ¿no? Black Forces, que hay, sí. Que además está organizado de muchas formas, ¿no? Que es algo que no se ha dado a ese nivel acá en el Perú, ¿no? Quizás en algún momento con la vanguardia de... tanto la vanguardia costeña como la vanguardia de la sierra, pero no se ha creado tal circuito, ¿no? Hay una foto muy famosa de, no sé si la habrás visto, de Angela Davis con Toni Morrison, ¿no? Caminando ambas por la calle, es brillante.
Pero me parece que Toni Morrison era editora de Angela Davis,
sí.
En algún momento.
Sí, sí, sí. Acá lo importante también es preguntarse hasta qué punto eso podría ser, un circuito así podría surgir en el Perú, ¿no? Es difícil, no porque no hayan voces, sino porque necesita un aparato, ¿no? Un aparato político, un aparato estético, que en el Perú pues todavía estamos ahí batallando contra las imitaciones de Benavides, JB, ¿no? Donde sale imitando a Jefferson Farfán.
El blackface,
haciendo blackface, y además una cosa curiosísima, ¿no? Que a mí me sorprendió incluso más que el blackface. Jorge Benavides hacía esta imitación de Jefferson Farfán y se ponía unas zapatillas muy grandes que decían guachafo. Las zapatillas decían guachafo. Entonces siempre está esta idea de que, claro, un negro con dinero, ¿no? Se lo va a gastar en tonterías porque es un guachafo y no sabe cuidar la plata, ¿no?
Sí.
Es un tema, bueno, a mí esa imagen me impactó bastante, ¿no? Me quedé así como, wow. Bueno, eso creo que ha sido todo por hoy. Con eso tenemos...
cosas. Creo que los artículos que les vamos a dejar son... un buen inicio también para ver si quieren leer un poco más y saber más de Morrison, ¿no? Les estamos dejando entrevistas, perfiles y... ¿sí?
Y ensayitos, así es.
Ajá, sí.
Listo, nosotros nos despedimos. Será hasta una próxima ocasión aquí en Cultura de Consumo, el podcast del Comité de Lectura. Chao.